¿Cómo respetar el día de Dios? Hace muchos años atrás, en un monasterio de monjes, se encontró unas inscripciones en las paredes que decía: Dios te ve. ¿Por qué habían llenado las paredes del monasterio con esa frase? La explicación puede ser la siguiente. Como todas las personas de este lugar se preparaban para servir a Dios, tendrían que ser cada día mejores. Asimismo, como cualquier ser humano, seguramente tenían tentaciones y cometían errores. Posiblemente había ocasiones en que un monje se encontraba solo en una habitación, tal vez era tentado, pero luego levantaba la cabeza y encontraba en la pared esa frase: Dios te ve. Ahora yo pregunto, ¿Dios realmente nos ve en todo momento? Por supuesto que sí. Él es omnipresente y está en todo lugar. Él es omnisciente y lo sabe todo. Pero a veces parece que los seres humanos nos olvidamos de eso y hacemos nuestras tonterías pensando que nadie nos ve. Dios es santo, y todo lo que se relaciona con Él es santo. Te pregunto ahora, ¿cómo actúas frente a las cosas santas de Dios? La Biblia nos dice que el nombre de Dios es santo. ¿Eres tú una de las personas que hace chistes con las cosas espirituales? Los mandamientos de Dios son santos. ¿Eres respetuoso de los mandamientos de Dios? Uno de los mandamientos nos dice que el séptimo día de la semana, es decir, el día sábado, es santo y debemos respetarlo dedicándolo a Dios y a la familia. ¿Pero cómo debemos guardar el día sábado? ¿Significa que no vamos a hacer absolutamente nada y nos vamos a quedar todo el día en la casa? Justamente en nuestro estudio de hoy descubriremos lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo guardar el día del Señor. Primera pregunta. ¿Qué características especiales tiene el sábado? El libro de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 nos dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado tiene una triple distinción. Dios reposó en ese día, lo santificó y lo bendijo. Todos los días de la semana tienen 24 horas. Todos los días sale el sol y se oculta el sol. Todos los días nos levantamos y nos acostamos. Pero solo en el día sábado, Dios descansó, lo bendijo y lo santificó. Actualmente muchas personas pueden decir, pero yo puedo dedicarle otro día a Dios. Otros pueden decir, yo todos los días estoy con Dios y no necesariamente debo limitarme a un día. Es cierto que todos los días debemos caminar con Dios, pero recuerda que solo un día es santo y por lo tanto debemos de actuar como debe ser frente a lo que es santo. En este caso, Dios santificó y bendijo una porción de tiempo. Las cosas se pueden destruir o pueden cambiar de lugar. A los lugares nos pueden impedir el paso, pero el tiempo siempre está en su lugar y nunca dejará de ser. El tiempo es para todos los seres humanos. En vista que el día sábado es un día especial para pasar un bonito día, ¿en qué día se deben hacer los preparativos? El libro de Éxodo capítulo 16, versículos 22 y 23 nos dice: En el sexto día, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo sagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Los israelitas tenían la costumbre de recoger todos los días por la mañana el maná que Dios le mandaba del cielo, pero el día viernes recogían una doble porción para el día sábado, y algo milagroso no se malograba. Así como se hacen los preparativos para un aniversario importante, de igual manera se deben hacer los preparativos para el día sábado, teniendo en cuenta que todos los sábados es una fiesta espiritual, que celebramos la creación y adoramos al Creador. Debemos hacer todos los preparativos, como dice la Biblia, el sexto día, el viernes, para que esté todo listo para el sábado. Por ejemplo, es bueno realizar la limpieza de la casa el viernes para que el sábado todo esté brillante. Hace varios años, cuando estudié en un colegio cristiano con internado, aprendí algo muy bonito. Todos los viernes por la tarde era de limpieza. Cada habitación debía ser limpiada y el piso debía ser trapeado, encerado y pulido. Cada habitación debía oler agradable y debía estar en perfecto orden. Luego, todos desfilábamos a las duchas para asearnos, pues el sábado era un día especial. Lo más interesante era que el viernes de tarde, una delegación de señoritas venían a revisar nuestras piezas y las mejores habitaciones tenían un premio. Y el premio era que los integrantes de las piezas ganadoras podían ir a visitar la próxima semana al internado de señoritas. Ahora, quizá no vengan personas a revisar tu casa, pero debes recordar que Dios te ve. Otras recomendaciones que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, tener la ropa limpia, las compras realizadas, la comida casi lista para ser servida, o por lo menos tener algo sencillo pero delicioso. ¿Sabías que los judíos tenían técnicas de cocina muy interesantes que ayudaban a no pasarse mucho tiempo en la cocina? Por ejemplo, una de ellas era la de dejar cocinando las legumbres en una olla toda la noche sobre el carbón, de tal manera que al día siguiente lo tenían casi listo. Ahora, no estoy diciendo que hagas lo mismo, pero podemos aplicar el principio a nuestra realidad. El asunto es que no nos pasemos metidos en la cocina, quitándole tiempo a otras cosas más importantes. Recordemos la experiencia de Jesús con 2 hermanas, Marta y María. Mientras una de ellas se pasaba en la cocina, la otra estaba conversando con Jesús y por eso Jesús la felicitó. ¿Cuándo comienza el sábado? El libro de Levítico capítulo 23, versículo 32 dice: Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. La respuesta está en la última parte donde dice: De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Para nosotros, un nuevo día comienza después de las 12 de la noche. Sin embargo, para Dios los días comienzan cuando se oculta el sol. Por ejemplo, si hoy es viernes y el sol aproximadamente se pone a las 6 de la tarde, ya está comenzando el día sábado. Desde el viernes por la noche ya estamos en horas sagradas. Por lo tanto, debemos de dejar de hacer nuestras actividades seculares antes de eso, para estar listos y dar la bienvenida al día sagrado. ¿Podemos dejar que inicie un día especial sin hacer nada especial? Por supuesto que no, En el momento en que se está ocultando el sol, podemos reunirnos con la familia y juntos leer un pasaje bíblico, cantar juntos y orar juntos, a manera de recibir el Santo Sábado. Este mismo ejemplo también puede servir para despedir el sábado. Lo importante es que toda la familia sepa que se está entrando a un tiempo muy especial. ¿De qué hay que abstenerse el sábado? El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 10 nos dice: Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios nos dice: no hagas obra alguna. Esto nos enseña que debemos de dejar toda actividad secular, como nuestro trabajo, nuestro negocio o nuestros estudios. Asimismo, no debemos dedicar tiempo a actividades domésticas como, por ejemplo, lavar la ropa, ir de compras al mercado, ir de viaje por negocios, que normalmente podemos hacer cualquier otro día. De lo que se trata es que el sábado sea un día extraordinario, algo maravilloso, como dice la Biblia, una delicia. Muchas personas pueden dejar de trabajar ese día, pero su mente sigue en los negocios. Está averiguando cómo va el cambio del dólar, está pendiente de los pedidos que hizo, e incluso se pone a conversar de negocios con otras personas de la iglesia. Pero dime, ¿será que esa es la forma de hacer del sábado una delicia? Lo importante es disfrutar del sábado sin caer en el legalismo ni tampoco en el descuido de un día sagrado. ¿Dónde hay que asistir el sábado? El Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 16 nos da el ejemplo de Jesús y dice: Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús iba todos los sábados a la sinagoga, lo que equivaldría en nuestros tiempos a un templo. Si Jesús estaba presente en una sinagoga, ¿cuánto más nosotros? He conocido a personas que dicen: yo no necesito ir a un templo. Yo suficiente con estudiar la Biblia en mi casa, estoy bien. Pero déjame decirte, no te engañes a ti mismo. ¿Cuánto tiempo realmente puedes pasar estudiando la Biblia en tu casa? Estoy seguro que luego de leer un poco te sentirás tentado a mirar la televisión, ir de compras, hacer limpieza y al final el sábado termina siendo como cualquier otro día. Además, si no perteneces a una iglesia o no vas al templo, ¿en qué lugar o momento podrías compartir experiencias con personas que también estudian la Biblia y también se preparan para la segunda venida de Cristo? No trates de vivir solitario tu experiencia cristiana. Ve el ejemplo de los primeros cristianos que se mantenían juntos y juntos salieron adelante. ¿Qué se puede hacer el sábado? Creo que esta pregunta es muy importante, porque normalmente tendemos a pensar solamente en lo que no se puede hacer, pero nos olvidamos de las muchas cosas maravillosas que se pueden hacer en este día. El Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 12, nos dice: Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En cierta oportunidad Jesús estaba en el día sábado realizando milagros y las personas lo criticaron por eso. Entonces Jesús puso el ejemplo de una oveja que se cae a un pozo y preguntó: ¿Abandonarás a una oveja por ser sábado? Por supuesto que no. Con esto Jesús nos estaba enseñando que podemos hacer obras de bien en el día sábado. Me encontraba con unos amigos en la ciudad de Lima vendiendo literatura cristiana y de salud en mis vacaciones. Los días sábados asistíamos al templo de la iglesia adventista que se encontraba en la avenida Brasil. Un sábado surgió una idea. ¿Por qué no vamos por la tarde a visitar a los enfermos del hospital? Al fin y al cabo teníamos al hospital militar muy cerca de nosotros. Nos reunimos esa tarde y al entrar al hospital nos pusimos en parejas. Ingresamos a uno de los pabellones donde los pacientes estaban hospitalizados y allí ocurrió una de las más bonitas experiencias de mi vida. Nos acercamos a las personas para conversar brevemente con ellas, orar y leerles o regalarles unas revistas con un mensaje cristiano. En medio de todo eso, casi cerca de la puerta de salida, había un hombre que tenía cara de pocos amigos. Se lo veía muy serio y parecía que estaba renegando. Decidimos no acercarnos dejándolo de lado. Sin embargo, a la salida, como si el Espíritu de Dios nos dijera, acérquense, lo hicimos. En eso, nos dijo que hace varios meses que estaba internado en el hospital. Le habían amputado las piernas y lo peor de todo era que durante todos esos meses nunca había recibido ninguna visita. Recuerdo haber leído algunos pasajes bíblicos que lo ayudaran a sentirse animado y reconfortado. Decirle que aunque las personas lo puedan abandonar, Dios nunca lo abandonaría. Cantamos y oramos. En la despedida, el hombre se puso a llorar como un niño y de todo corazón nos agradeció por la visita. Y recuerdo perfectamente lo que nos dijo. Ustedes son ángeles que Dios ha enviado. En ese momento sentimos una profunda gratitud a Dios por habernos permitido llevar palabras de esperanza a una persona que la necesitaba y al mismo tiempo una profunda felicidad, porque no hay mayor felicidad que dar alegría a otras personas. Fue en ese momento cuando realmente cobró un gran significado esas palabras cuando Jesús dijo: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Quiero decirte que a partir de esa fecha me gustó mucho visitar a los enfermos en las casas y en los hospitales, de manera especial los días sábados. Quiero decirte también que se encuentra un gozo indescriptible al hacer este tipo de trabajo. Tendrías que experimentarlo para realmente saber de lo que se trata. El día sábado es un día en el que te olvidas de ti y dedicas tiempo para servir a Dios y al prójimo. Puedes realizar diferentes tipos de actividades, como visitar orfanatos, asilos, cárceles, hospitales. Y sin necesidad de ir a las instituciones, puedes visitar a un amigo enfermo, distribuir alimentos o ropas en los lugares más pobres, todo ese tipo de actividades. Por otro lado, el sábado también se convierte en una delicia cuando lo pasas en familia. Cuando se reúnen para conversar, para mirar un video cristiano, salir a la naturaleza o simplemente recibir la visita de otra familia. Puedes dedicarte también a compartir la palabra de Dios con otras personas en el día sábado, llevarles un video cristiano o simplemente conversar de temas espirituales o temas que no nos lleven a pensar en cosas seculares. Puedes pasarte un buen rato leyendo la Biblia y leyendo libros cristianos sin la presión del tiempo, pues en otros días será más difícil de hacerlo. Como puedes ver, existen muchas cosas que se pueden hacer el día sábado. Y no es como muchos creen que solamente las personas se pasan sentadas en el templo, o peor aún, otros creen que las personas se pasan sin hacer nada en su casa. El día sábado puede ser una delicia para ti. Ahora veremos las bendiciones que Dios da a quienes le obedecen. ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel? El libro de Salmo, capítulo 37, versículo 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quizá en este momento te encuentres en un gran problema. Quizá al comprender que debes guardar el día sábado, al mismo tiempo te vengan las dificultades, porque justo ese día es el que mayor negocio tienes. O quizá hasta puedas perder tu trabajo por obedecer a Dios. Recuerda lo que dijo hace muchos años atrás el escritor bíblico: no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Debes tener fe en Dios. Debes creer que Él suplirá tus necesidades y no te faltará nada. Necesitas dar ese paso tan importante de llevar a la práctica lo que conoces y no solamente que tu fe se quede en teoría. Y nada más que eso, pura teoría. Como dijo el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Y qué protección brindará Dios a quien le obedece? El libro de Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 15 nos dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Vemos que Dios está dispuesto a darnos bendiciones abundantes. Luego de haber estudiado ese tema tan importante y haber comprendido la forma en que debemos respetar este día santo, día del Señor, ¿qué debes hacer? En primer lugar, debes obedecer fielmente lo que Dios nos manda. En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en segundo lugar, debes confiar plenamente en Jesús. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál va a ser tu gran decisión? Tu decisión debe ser decidir guardar fielmente el santo sábado siguiendo el ejemplo de Jesús.